Doctor Raúl Aguilera, muy buen día.
Muy buen día, Gloria. Muchas gracias por este contacto a las órdenes para conversar de
bueno,
la educación
ministro,
paraguaya.
Sí, tenemos varios temas así bastante puntuales, ¿no? Y por supuesto, todo lo que conlleva el Ministerio de Educación. Uno de ellos, las obras de infraestructura, escuelas y colegios a nivel nacional, inclusive visto de que algunas por incumplimientos, se cortó el contrato. ¿Cuál es, una evaluación, un panorama de lo que es a nivel de obra?
Bueno, nosotros tenemos en este momento 14 lotes en ejecución de que afectan a 14 empresas independientes, unas de otras. De las 14 empresas, podemos calificar, agruparles en tres categorías. Tenemos 5 empresas que están con un nivel de ejecución bastante importante, inclusive superando lo establecido en el cronograma. Tenemos un grupo con luz amarilla, alerta, que están en el límite, y tenemos otro grupo de empresas que están con un retraso considerable en el trabajo y en el cumplimiento del cronograma. Con respecto a estas tres últimas empresas, ayer, por recomendación del equipo jurídico y del equipo técnico, hemos iniciado un proceso de cancelación de contratos, ya que el nivel de ejecución en algunos casos no supera el 13%, cuando a esta altura debería estar ya muy cerca del 50%, atendiendo que los contratos firmados con estas empresas datan de septiembre del año pasado, octubre y noviembre. Y bueno, ellos tienen un plazo contractual de 270 días y a juzgar por el avance y las certificaciones de las obras, ya están prácticamente fuera del cronograma. Hemos iniciado las gestiones administrativas de cancelación acá del TEC Ingeniería, Edivisa y Proel Ingeniería, que tienen a su cargo infraestructura. En el caso de Proel tiene Misiones Ñembucú, Edivisa tiene Paraguarí y Cadeltec Ingeniería tiene Canindeyú.
Esto, por ejemplo, con estas empresas, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se le informa esta cancelación las empresas que no han cumplido? ¿Y hay algo de resarcimiento en todo eso? Porque son daños que finalmente asume el Ministerio de Educación.
Esa es una muy buena pregunta. Ellos, para el inicio de la obra, recibieron un adelanto del 30% del costo global. El caso de que orilla en promedio 6.000 millones de guaraníes cada una de las empresas, y ellos firmaron una póliza de garantía que en este momento está a cargo del ministerio, que va a ejecutar de tal manera a recibir nuevamente este monto entregado como anticipo.
Digamos que se tiene por ese lado un reaseguro, ¿no?
Se tiene un reaseguro, sí. Solo que el efecto retraso lleva a que nuevamente nuestros niños y jóvenes, ¿verdad?, no estén en las mejores condiciones para continuar el proceso de enseñanza, porque esto implica una nueva convocatoria con el tiempo administrativo. Para que ustedes tengan una idea, desde la precalificación técnica hasta la adjudicación nos llevó 22 meses.
¿Y si es volver a empezar todo eso?
Es volver a empezar, sí. Y en promedio el número de instituciones serían 100, estima, 90, cerca de 90 instituciones afectadas por esta cancelación de la matrícula, y justo en los departamentos donde tenemos más necesidades.
De todos modos, a nivel de emprendimientos o trabajos que se realizan, ¿son grandes, tienen un gran impacto en estas 90 escuelas o, depende de cuál? ¿Hay que hacer análisis por escuela y escuela?
Hay que hacer análisis por escuela, porque en algunos casos la obra incluye desde construcciones sanitarias, sexados, un pabellón completo y otras dependencias, y en algunos proyectos son de menor envergadura, pero siempre hay una intervención nuestra por el mejoramiento del espacio. Por esa razón hemos tomado ayer la decisión de publicar cada día 30 el nivel de avance, de tal manera que la propia sociedad y las comunidades organizadas puedan ejercer un control social y ciudadano sobre estas empresas, porque a nosotros no corresponde hacer el seguimiento y el control administrativo.
Claro, y sobre todo también hacer este nivel de transparencia a ustedes, les da como, bueno, hicieron todo lo que a ustedes les corresponde, ahora es otra cosa también con el sector privado, sí. ¿No?
Otro dato no menor, Gloria, sí. Es que de este lote, estos 14 lotes afectan a 676 escuelas. De este grupo, a la fecha, 198 proyectos aún no tienen aprobación municipal por burocracia interna o por la falta de equipo técnico en las municipalidades. Y bueno, eso hace que 198 proyectos no puedan iniciarse hasta hoy día. O sea, a los 22 meses de retrasos que tenemos que sumarles ahora el tiempo adicional de la aprobación de los proyectos. Por esa razón, ayer resolvimos hoy enviar una carta a todos los intendentes y convocarles a una reunión de trabajo de tal manera a optimizar nuestros tiempos. La reunión va a ser la próxima semana en el edificio de PRODEPA, en el kilómetro 4.5.
Fantástico. Bueno, ¿y qué se le dice finalmente o cómo ustedes van a estar paliando esta situación? Porque finalmente lo que asumieron es una situación de realidades, ¿no?
Bueno, vamos a entrar con trasladar a los chicos a otro espacio más seguro y confortable, disponible, además de activar las aulas móviles en los casos de extrema necesidad.
Cuando usted habla de aulas seguras, disponibles, ¿eso qué significaría?
¿Que
todo dentro de lo mismo?
Que la escuela puede estar funcionando inclusive en otros espacios sociales de la propia comunidad. O sea, vamos a tener que partir o dividir la escuela de tal manera a garantizar que el servicio educativo no pare, no se interrumpa.
Y así como usted dice, va caso por caso, ministro.
No es lo mejor, no se puede aplicar una medida genérica. Y ahí sí otorgamos, digamos, mucho apoyo al director de buscar y opcionar. Y bueno, nosotros vamos a estar acompañando esta iniciativa de ellos.
Esto ya es pronto, es ahora, ¿no? Ese trabajo.
Es ya. Pero por primera vez se publica esta información que está a disposición de la ciudadanía, está en nuestra página web. Y al 30 de marzo vamos a volver a publicar y es cuestión de que ustedes mismos hagan la diferencia si hubo avances o no avances de parte de las distintas empresas.
Perfecto. Por el otro lado, los kits escolares, ¿cómo estamos en eso? Vimos inclusive gente que va protestando y hacen como una, como 3 días, una cosa así, que cómo llegaron los kits. ¿Cómo están hoy?
Bueno, nosotros desde un principio explicamos que íbamos a llegar al 28 de... que íbamos a llegar 90% para el inicio de clases y el 10% restante íbamos a completar en esta semana. Y estamos en ese plan. La mayoría de los útiles, los lotes, ya salieron para las cabeceras departamentales y de ahí es solamente llegar a la institución educativa.
Exacto. ¿Y pero cuánto hoy en realidad es lo que ya se ha entregado?
Nosotros ya superamos al 21 de febrero estuvimos con el 90% y probablemente ahora mismo estemos ya al 96%. Un 4% según el informe a la vista que tengo del coordinador de KIT. Uh-huh.
Este es un trabajo que, bueno, en algún punto volvemos a lo mismo, ¿no? En algún punto ustedes hacen toda la tarea, pero que ya pasa otra vez las personas que o las empresas que son adjudicadas son los que tienen que, digamos, aplicarlo.
Y proveerlo, porque son para ensamblar un lote o un kit de útiles. Participan varias empresas. Tenemos una que nos provee cuadernos, otra empresa que nos provee bolígrafo, otra empresa. Mientras que no nos entreguen todos, no podemos cerrar el lote. Y entonces, pero felizmente esos retrasos se superaron, ¿verdad? Ya estamos esta semana. Pero también darle la tranquilidad a los padres, ¿verdad? Que la primera semana no utilizamos esos útiles porque son de actividades de iniciación, de programación, de diagnóstico. Entonces no hace falta tener todos el primer día.
Exacto, eso también es un detalle importante. Por el otro lado, bueno, Qué increíble, ¿no? El tema de educación y, por un lado, o sea, lo administrativo netamente, que también son importantes, lo que es infraestructura, lo que son los kits, pero por el otro lado, hay en paralelo trabajos que se realizan para tener una mejor excelencia, resultados, incluso, ministro, más de una vez habíamos hablado del compromiso de todos, ¿no? Es tan triste cuando uno ve en las universidades nacionales que van los chicos, público y privado, ¿no? Sí. Para tratar de ingresar y bueno, y el nivel de rebote, entre comillas, como se lo dice, ¿no? Es grande. Es como que, bueno, 12 o 14 años estudiaste y no podés pasar un examen de evaluación.
Pero habría que, ahí nos falta una mejor articulación entre la educación media y la educación superior. El examen de ingreso de las universidades tiene un fin selectivo y se incorporan dentro del programa de ingreso de ellos muchas veces contenidos que no son desarrollados inclusive en los colegios. Entonces, nosotros cumplimos, ahí nos falta una articulación entre el programa de la media y los programas de ingreso de las distintas universidades, principalmente públicas, y también algunas privadas que ya están optando por este mecanismo porque tienen exceso de, tienen una alta demanda académica.
Y bueno, eso también es en algún momento de poner, ¿cómo era? De asincerarnos un poquitito, ¿no?
Así es, así es, así es.
¿Cuáles son las materias así más complicadas?
Siempre desde el ministerio tenemos las áreas instrumentales, que siempre comienza con matemáticas, lengua española, ciencias y sociales. ¿Y en desagregando esto, en cursos superiores, bueno, cada estudiante, de acuerdo a su habilidad, va definiendo el nivel de dificultad. A algunos les cuesta más aprender matemática, a otros física, ¿verdad? Pero matemática es el eje troncal aquí.
Y eso, en algún momento también tenemos que sincerarnos, ¿no? Sí. Igual que el guaraní es un problema.
Igual. Y presente en todos los exámenes de ingresos también. Yo creo que este es un tema que en algún momento va a requerir mayor tiempo y me comprometo a estar con ustedes muy pronto para discutir a profundidad.
Perfecto. Bueno, le agradeceríamos y muchísimas gracias por este tiempo, ministro.
Gracias a ustedes por el contacto, Gloria. Que
tengan
un buen día.
Hasta luego. Doctor Raúl Aguilera, ministro de Educación y Ciencia.
Usted está en sintonía de Para.